La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de domingo, que es 20 de octubre de 2024. Vamos a iniciar la edición 4574 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Dicen que las personas bilingües tienen cerebros más activos y flexibles, según acaba de descubrir un reciente estudio. Los escáneres cerebrales revelaron que las personas que hablan dos idiomas tienen una mayor conectividad entre sus regiones cerebrales. Bueno, se publicaba recientemente en la revista Communications Biology. Esta conectividad es más fuerte en las personas que aprendieron su segundo idioma a una edad temprana, según los investigadores. Nuestro trabajo sugiere que aprender un segundo idioma durante la niñez ayuda a construir una organización cerebral más eficiente en términos de conectividad funcional, señala el investigador principal, Zeus Gracia Tabuenca, que es investigador postdoctoral de la Universidad McGill en Toronto. Para este estudio, los investigadores reclutaron a personas que hablaban francés, inglés o ambos idiomas. Los participantes del estudio se sometieron a resonancias magnéticas que rastrearon la conectividad en todo su cerebro. Aprender un segundo idioma pareció aumentar la neuroplasticidad del cerebro, su capacidad para construir nuevas conexiones dentro de sí mismo. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones, se ve favorecida al parecer por el aprendizaje de un segundo idioma. Este efecto fue más poderoso cuando alguien había aprendido su segundo idioma a una edad temprana, según mostraron los resultados. Señalaba el investigador Tabuenca que cuanto más temprana es la experiencia del segundo idioma, mayor es el alcance de las áreas cerebrales implicadas en la neuroplasticidad. Es por esto que estamos observando, dijo, una mayor conectividad del cerebelo con la corteza en exposiciones más tempranas a un segundo idioma. Estos resultados reflejan estudios anteriores que muestran cómo las regiones del cerebro trabajan juntas para comprender y producir el lenguaje. Esa conectividad cerebral adicional puede aumentar la potencia cerebral general de una persona, según apuntaron también los investigadores. Por lo tanto, aprender un segundo idioma podría ayudar a que el cerebro de una persona envejezca mejor e incluso podría ayudar en la recuperación después de una lesión cerebral. Pues bien, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz hablaremos de lo que algunos dicen la Babel en que nos encontramos, rodeados de personas que hablan otros idiomas y en un entorno oficialmente bilingüe. ¿Qué opinas? Vamos a preguntarte si te consideras bilingüe, de hecho. ¿Cuánto te interesan los idiomas? ¿Has estudiado lenguas diferentes a la tuya? ¿Te gustaría poder hablar más lenguas? ¿Por qué motivos estudiarías otros idiomas? ¿Somos gente diferente cuando pensamos y hablamos en otros idiomas? ¿Sería deseable, por ejemplo, que todos habláramos el mismo idioma? ¿Cuáles son las riquezas de otras maneras de hablar y expresarse? Si pudieras anotarte un curso de cualquier idioma, ¿cuál elegirías? Leemos a Manuel Toscano en la revista Ethic. Contra Babel, titula él. Se dice a menudo que las lenguas nos enriquecen a todos. Sin embargo, también suscitan querellas y enconados enfrentamientos políticos cuando se convierten en potentes marcadores identitarios promovidos por el nacionalismo. Bueno, él habla de que cada cierto tiempo los medios de comunicación dan la noticia de la existencia del último hablante de alguna pequeña lengua, ignorada hasta entonces por el público. Lo noticiable es que con el último hablante, normalmente una persona de edad avanzada, desaparecerá para siempre el idioma que habla. Así hemos sabido de la existencia de lenguas como el mandán, jupa, kusunda, nlu, yagán, acabó, eyak, taushiro, wichita o livonio, por citar algunos. Es un género de noticias que se prodigó a partir de los años 90, cuando activistas y lingüistas dieron la voz de alarma sobre la desaparición de lenguas en el mundo a una escala y ritmo sin precedentes. El asunto generó abundante literatura, con libros, documentales y papers en torno a lo que se conoce como la muerte de las lenguas, cuya versión periodística serían las noticias de esos últimos hablantes. Bueno, habría que traer a discusión, cree, la diversidad lingüística y también la doctrina filosófica del pluralismo de valores. Según este, los valores no solo son diversos e irreductibles entre sí, sino que las cosas valiosas a menudo se revelan antagónicas e incompatibles. O lo que es lo mismo, el pluralismo de valores sostiene que los ideales y bienes humanos no pueden ser reconciliados en un conjunto coherente y armónico, sino que rivalizan entre sí y nos fuerzan a elegir. Por lo mismo, ninguna sociedad ni vida humana puede reunir todas las excelencias y fines valiosos, pues solo cabe perseguir o realizar unos a expensas de otros. Y dice, si lo trasladamos al terreno de las lenguas, no podemos descartar que estas sean valiosas por razones distintas, ni que surjan conflictos entre esos aspectos de valor. Bueno, lo cierto es que los hablantes, lejos de un interés único y uniforme, albergan intereses distintos y cambiantes acerca de las lenguas que hablan. Coexisten, dice, diferentes aspectos valiosos que los hablantes aprecian de formas distintas. En general, la literatura sobre la muerte de las lenguas deja en penumbra esta clase de conflictos. Bueno, nos vamos a preguntar por esto. ¿Somos una persona distinta cuando hablamos otro idioma? Los profesores Marimar Boillós y Ana Blanco dicen que hablar una segunda lengua supone hasta cierto punto crear una nueva identidad, ya que percibimos la realidad y somos percibidos de maneras distintas según el idioma que estamos hablando. Y ellas dicen, ¿alguna vez se ha preguntado cómo influye el idioma que hablamos en nuestras emociones y en la forma en la que percibimos la realidad? Según diversos estudios de psicolingüística, psicología cognitiva y antropología lingüística, las lenguas que utilizamos no solo nos permiten comunicarnos, sino que también moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial utiliza dos o más lenguas en su vida cotidiana. Ya sea por motivos de educación, inmigración o antecedentes familiares, el bilingüismo y el multilingüismo son fenómenos cada vez más comunes en nuestra sociedad globalizada. ¿Cómo afecta conocer dos o más lenguas a la manera en que procesamos las emociones? Preguntan. Investigadores recientes apuntan a que cada lengua puede hacer a los hablantes percibir la realidad de maneras diferentes. Incluso estos pueden sentir que ellos mismos cambian al alternar la lengua que emplean. Otros estudios han demostrado que los individuos bilingües pueden comportarse de manera diferente dependiendo de qué lengua estén usando. También son percibidos de forma distinta por sus interlocutores. Los hablantes bilingües procesan las palabras que definen o describen emociones de forma diferente en su lengua materna y en su segunda lengua o meta. La lengua materna suele tener una ventaja emocional sobre la segunda lengua. Los hablantes bilingües sienten una mayor intensidad emocional cuando usan su lengua materna, especialmente al recordar experiencias vividas en ese idioma. Algunos estudios demuestran que al revivir recuerdos de la infancia, las personas que describen con más detalle y emoción lo hacen en su lengua materna, ya que fue la lengua en la que etiquetaron esas emociones. La segunda lengua puede facilitar cierta distancia emocional, lo que permite a los hablantes reducir la ansiedad y el pudor al comunicarse en situaciones complejas. ¿Seríamos la misma persona entonces? Bueno, creen que la segunda lengua puede ofrecer algunas ventajas en contextos donde los hablantes prefieren mantener distancia emocional, tanto por cuestiones personales como socioculturales. También influye el nivel de dominio de la segunda lengua. Los progenitores prefieren la lengua materna para expresar emociones cuando hablan con sus hijos, si esta es la lengua que mejor dominan. Sin embargo, si tienen una segunda lengua que también dominan, pueden optar por ella para un contenido emocional. Bueno, dicen estas profesoras, concretamente de la Universidad de Bilbao, que nuestras experiencias de vida, la edad de adquisición de los idiomas y el contexto de uso influyen en cómo procesamos y expresamos nuestras emociones en diferentes lenguas. Comprender estas dinámicas no solo enriquece nuestro conocimiento sobre el lenguaje y la mente humana, sino que también nos ayuda a mejorar la comunicación intercultural y la comprensión emocional en un mundo cada vez más diverso y conectado. Se hablaba recientemente de los idiomas en peligro de extinción. Alerta, dice Mariana Toro en un interesante artículo en Ethic. más del 40% de los 7.000 idiomas que se hablan hoy en el mundo podrían desaparecer en las próximas décadas. En promedio, cada 2 semanas desaparece una lengua. Así lo ha constatado la UNESCO, que además ha advertido de que el 44% de los idiomas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Se estima que dentro de 100 años, o incluso antes, la mitad de las lenguas que se hablan hoy en el planeta habrá muerto. El catálogo Ethnologue calcula que hoy en día existen unos 7.100 idiomas alrededor del globo, de los cuales el 90% tiene menos de 100.000 habitantes. De hecho, actualmente unas 3.000 lenguas son habladas por menos de 1.000 personas. Un dato que, de acuerdo con el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO, muestra que estarían en riesgo de extinción. La lingüista mexicana Yasnaya Aguilar dice que para diagnosticar la vitalidad de una lengua se usan muchos criterios. El número de hablantes es solo uno entre muchos. Dice más la proporción de hablantes. No es lo mismo que tengas 10.000 hablantes que están desperdigados y conforman el 1% de ese pueblo, a que sean 500 personas que representan casi el 100% de su población. Como ya ha alertado la ONU, tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan, de hecho, en el mundo digital. La UNESCO dice que la diversidad lingüística es nuestro tesoro en común. Y la lingüista Yasnaya Aguilar va más lejos. La lengua es necesaria para poder ejercer derechos humanos básicos. No es posible vehicularlos si no garantizas derechos lingüísticos. Así de fundamentales son. Lo cierto es que la situación de las lenguas varía también según los continentes. Sudamérica, Melanesia, que está compuesta por las islas Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu y Nueva Guinea Occidental en Indonesia, y el África subsahariana, son las regiones con más lenguas en riesgo de extinguirse en las próximas décadas. Por eso se habla de que hay que revitalizar la lengua. Lo han hecho en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, el maorí en Nueva Zelanda y las Islas Cook, que fue declarado lengua oficial en los años 80 y ha aumentado su transmisión a las nuevas generaciones a través de instituciones educativas. Ha ocurrido lo mismo con el sami en Escandinavia, el galés en el Reino Unido, el náhuatl en México y el quechua en Bolivia y en Perú. ¿Para qué sirve una lengua? Buena pregunta. Se la hace Ricardo Duda. A menudo se habla de la desaparición de una lengua como si se tratara de una especie en extinción, pero lo cierto es que no es exactamente así. Un idioma muere precisamente porque evoluciona. El conflicto lingüístico en España es eterno, apunta. Es comprensible porque somos un país con varias lenguas, pero el debate siempre va más allá. ¿Las lenguas tienen derechos o son los hablantes los que los tienen? Es decir, hablamos de un debate político, de un debate lingüístico. No entraremos mucho en este asunto. Bueno, o sí, dependiendo, claro, de lo que queráis comentarnos. Hay quienes dicen que no deberíamos perder nuestro acento. Durante décadas, en los distintos idiomas, se ha intentado alcanzar un acento neutro o estándar, con razón de una persecución inacabable de la, comillas, pureza lingüística. Hoy la situación comienza a ser diferente. Tener acento y defenderlo es parte también del valor del habla. Una idea también muy interesante. Si hablas dos idiomas, escribía Ramón Oliver recientemente, tienes un cerebro imparable. Los cerebros de las personas bilingües utilizan más recursos que los de los monolingües para llevar a cabo las mismas funciones cognitivas, brindándoles mayor flexibilidad en el aprendizaje y una gran capacidad para detectar y desechar rápidamente la información inútil a la hora de llevar a cabo cualquier tarea. Leíamos también recientemente en La Voz de Galicia sobre la inteligencia artificial y el final de la educación en lenguas extranjeras. Una idea muy interesante. Bueno, se cree que la inteligencia artificial está sustituyendo a los métodos tradicionales a la hora de aprender idiomas, pero hay quienes dicen que incluso dejaremos de aprenderlos, porque con esta tecnología la gente ya no tendrá la necesidad de aprender idiomas. Bueno, al parecer hay toda una serie de herramientas también de inteligencia artificial que te permiten traducir lo que desees y que no sea necesario que te aprendas el vocabulario de otros idiomas. Los traductores automáticos no van a mantener evidentemente la esencia del idioma, pero te pueden ayudar a comunicarte con otras personas que hablen otros idiomas. Bueno, luego comentaremos, el número de alumnos que están estudiando lenguas extranjeras en Estados Unidos y en otros países está yendo a menos, y bueno, pues hay quienes están suprimiendo ya departamentos de francés, alemán o italiano. Unos ejemplos. Las matrículas en cursos de idiomas distintos del inglés en las universidades norteamericanas ha descendido casi un 30% entre 2009 y 2021, según la Asociación de Lenguas Modernas. En Australia, solo el 8% de los estudiantes del último curso aprendían una lengua extranjera en 2021. En Corea del Sur y en Nueva Zelanda, las universidades están suprimiendo sus departamentos de francés, alemán e italiano. Un estudio reciente de la empresa educativa Education First advertía de que el dominio del inglés entre los jóvenes está cayendo también en algunos lugares del mundo. Spotify, por ejemplo, está experimentando con el uso de una herramienta de generación de voz del fabricante de ChatGPT para traducir podcasts con la propia voz del presentador, y Samsung está promocionando que su nuevo teléfono inteligente Galaxy 24 pueda traducir llamadas telefónicas mientras ocurren. Bueno, son solo algunos de los ejemplos de lo que efectivamente puede estar sustituyendo a la práctica habitual. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Esta es la idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de la Babel en la que nos encontramos, rodeados de personas que hablan otros idiomas y además en un entorno bilingüe. ¿Qué opinas a todo esto? ¿Te consideras bilingüe? ¿Cuánto te interesan los idiomas? ¿Has estudiado lenguas diferentes a la tuya? ¿Te gustaría, de hecho, poder hablar más lenguas? ¿Por qué motivos estudiarías otros idiomas? ¿Somos gente diferente cuando pensamos y hablamos en otros idiomas? Es una idea interesante. ¿Sería deseable, por ejemplo, que todas habláramos el mismo idioma? ¿Hay quienes serían partidarios de un idioma universal? ¿Cuáles son las riquezas de otras maneras de hablar y expresarse? Si pudieras anotarte un curso de cualquier idioma ahora mismo, ¿cuál elegirías? ¿O eres de quienes dice, no, yo no, yo no tengo por qué aprender otro idioma, yo hablo este y no tendría interés en hablar ningún otro? Bueno, hablemos de ello, a ver a qué conclusiones llegamos. Enseguida estarán con nosotros nuestros habituales en Coffee Party. Aurora Maestre, Elena Cácamo, Manolo Botana estarán una vez más aquí en Radio Voz para contarnos sus ideas con respecto a esto mientras tomamos café y alguna cosa más, a ver qué nos traen hoy. Tendremos tiempo también para una nueva edición de ON Gente. Con el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas hablaremos de la Babel actual, de lo que pueden suponer los idiomas y, bueno, cómo nos sentimos cómodos también y en qué idiomas nos sentimos quizás más cómodos charlando. A ver qué descubrimos. A todas, todos, os invitaremos a que nos contéis lo que opináis sobre esto llamándonos al 981-1344-33, escribiéndonos a lanochecon.esther@radiovoz.es y sumándoos también a La Noche con Esther en Facebook. Hoy la música hablará de lenguaje y de idiomas, pero de idiomas distintos, porque tendremos música dedicada al idioma del amor y el idioma del cuerpo. Sí, lenguaje corporal, lenguaje amoroso. ¿Qué os parece? Bueno, hay música muy interesante que estamos a punto de estrenar también en el programa. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada. Anímate, llámanos, participa, disfrutemos esta nueva noche de otoño. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos a escuchar música que nos habla del lenguaje del amor. Love Language va a ser el argumento musical durante estas próximas horas, con música, por ejemplo, de Sa.
Ain't no virtue with you. Had a waste of plenty time. Pacing around, hate this cool. You with bitches on the side and let my mind wander too. You relentless nigga. I don't need brand nigga. Text me like I'm waiting for you to come lie to me. On my days change it to hurt me, I can't compete. Still on the way I lay awake if you not around me. I'm so on you, still gone for you. Needing you to talk to me in your love language. Show me, yeah, how to connect to you. Help me understand how you speak your love language. Bad as I wanna be yours, I can get with your program. Sexing like a slow jam. Stick around cause I want to. Bad as I wanna keep focused. You remind me I'm imperfect and it sucks to admit. Nobody put that purpose in me like you do. Still, nobody get that work up on me like you do. Nobody get the truth about me quite like you. You're the definition of my right hand. Never mind riding backseat when you leave me. Talk to me in your love language. Show me, yeah, how to connect to you. Help me understand how you speak your love language. Call me like you can suppress memories on me. Call me like you got confessions queued up. Like your last bitch looking chewed up, baby. Call me like you don't regret missing this old thing back on me. You know the difference between me and chickens.
I don't want to leave. I don't want to go. No. I don't want to leave. No.
All that I know is they were just signing me. They recognize you. Please don't deny me.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos dispuestos para una nueva edición de Coffee Party. Nos saluda la audiencia internauta. Cristian, un saludo afectuoso a todos. Triveses, con ganas de escucharos. Hoy durante el Coffee Party tomaremos una taza de chocolate con un buen pedazo de bica. Un fuerte abrazo para todas y todos. Carmen, buenas noches a los cuatro. Os acompañaré con un descafeinado y anacardos en el Coffee Party. Besos a los cuatro. Elisa, buenas noches, Esther y Coffee Party. Un domingo más estaré escuchando, os estaré escuchando mientras me tomo un yogur natural con frutos rojos, nueces y almendras. Rosa dice, buenas noches, Aurora, Elena y Manolo. Mientras os escucho, me tomaré un cacao con croissant. Besos. Pues buen provecho a todas y todos. Llega ya Coffee Party. Estaba pensando yo que el tema de esta noche puede ser tremendamente controvertido o lo podemos llevar por una línea bastante diferente. Me explico. Estamos iniciando Coffee Party 1257 aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. Se dice que las lenguas nos enriquecen a todos. Sin embargo, también suscitan querellas y enfrentamientos políticos cuando se convierten en marcadores promovidos por el nacionalismo, marcadores identitarios. Es decir, a veces, pues efectivamente, la cuestión del idioma se lleva mucho más allá de la cuestión del lenguaje. Es una posible idea. Hay quienes se preguntan, lo leíamos recientemente, ¿somos una persona distinta cuando hablamos otro idioma? idioma. Dicen que hablar una segunda lengua supone hasta cierto punto crear una nueva identidad, ya que percibimos la realidad y somos percibidos de maneras distintas según el idioma que estamos hablando. Una idea muy interesante. ¿Seríamos alguien distinto si hablamos en castellano o si hablamos en gallego? Partiendo de que estamos diciendo esto desde Galicia, nos lo vamos a preguntar. Hay quienes hablan de alerta a idiomas en peligro. Más del 40% de los 7.000 idiomas que se hablan hoy en todo el mundo podrían desaparecer en las próximas décadas. Hay idiomas hablados por un grupo muy pequeño de personas que, efectivamente, tenderá a desaparecer. ¿Para qué sirve un idioma? Bueno, dicen que un idioma suele morir porque evoluciona. Y las lenguas al final para lo que sirven es para que nos entendamos, para que hablemos, para que nos comuniquemos. Por cierto, una idea también chula. No pierda su acento, titulaba recientemente la revista Ethic. Durante décadas en los distintos idiomas se ha intentado alcanzar un acento neutro o estándar. Sin embargo, es muy bonito, por ejemplo, que se puede escuchar hablando español o castellano, pues diferentes acentos. Y por qué no, ¿no? Sería obligatorio que perdiéramos el acento. Tampoco los ingleses hablan en diferentes lugares del mundo el mismo inglés. Por cierto, última idea. Si usted habla dos idiomas, tiene un cerebro imparable. Los cerebros de las personas bilingües utilizan más recursos que los de los monolingües para llevar a cabo las mismas funciones cognitivas. Es decir, cuantos más idiomas hablemos, por lo visto, mejor funcionará también nuestro cerebro. Por cierto, última idea. Los chicos y las chicas cada vez estudian menos idiomas porque como ahora tienen herramientas tecnológicas que les traducen todo, se cree que vamos a dejar de estudiar idiomas porque ya no hará falta, porque tendremos un artilugio que nos traduzca lo que necesitemos.
Volvemos a la conversación.
Pues vamos allá, estamos en Coffee Party, Elena, que acaba. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Todos en inglés ahora, todos en inglés.
Bueno, hay cosas que son
los
no
idiomas. Escaparates en inglés, todo en inglés,
claro.
Todo en inglés.
Estamos en el mundo global.
El otro día venía una crítica muy buena y no sé en dónde la leí. Que todo, que no puedes salir porque todo es en inglés. Quieres comprar algo y no puedes.
No puedes.
Y además la persona que estaba en la tienda le dijo, dígamelo usted cómo está puesto ahí, como en inglés, si no nos lo despacho.
Anda.
Así le contestó, ¿eh?
Caramba.
Todo en inglés, todo en inglés.
Aruna Maestre, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Hombre, yo quería hablar el esperanto.
Esperanto.
Para que todos nos entendieran.
El esperanto godó.
De momento el tema del esperanto no fue bastante atrás.
Sí. Todos a aprender el esperanto. Y así.
Y todos hablando el mismo idioma.
Entenderíamos todos.
Fue muy difícil llegar a un acuerdo en ese sentido. Manuel Botana, buenas noches.
Bueno,
¿qué tal?
Muy buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con Elena sobre lo.
Vamos
de,
allá.
Lo
estamos del, tomando café y galletas. Inglés, ¿no? Galletas de nata.
Bueno, eso que acabas de leer o decirnos, que el que habla dos idiomas tiene más inteligente.
Eso dicen.
Bueno, entonces
que nuestro cerebro funciona mejor.
Perdona, los sordomudos no deben tener cerebro. Porque no hablan ningún idioma y entonces, pues no.
Sí, hablan un idioma.
No. Pues
su
no.
Manera.
De signos.
Sería un tema para discutir, sería un tema para discutirlo muy ampliamente. Claro que hablan y claro que se entienden, claro que sí.
Hablar en su idioma de signos.
De hecho, pueden hablar más de un idioma, porque la lengua de signos no es un idioma único. Hay lengua de signos por países y por idiomas. No es lo mismo la lengua de signos en España que la lengua. De hecho, hay una internacional que se habla en todo el mundo, y luego hay lengua de signos española, y lengua de signos coreana, lengua de signos japonesa, y luego hay una lengua que se llama lengua de signos internacional.
Pero estás hablando de lengua de signos, no lengua fonética. O sea.
Pero es que es un lenguaje igual, es un idioma.
Bueno, pues yo no sé si los hablan cinco idiomas.
Y de hecho pueden escribir y pueden entender perfectamente, vale. Claro. Es otro lenguaje.
No, porque lo que yo quería decir, y doy toda la razón, tal, que nos han colonizado totalmente, han colonizado los ingleses, colonizado, mira, en Europa está Francia, que tiene su idioma, Estocolmo, el suyo, Checoslovaquia, Italia, tienen cada uno tiene su idioma, pero todos tienen que hablar inglés.
Antes era francés.
Entonces, no enteramente.
Mira,
yo soy profesor de francés.
Antes sí.
O sea, tengo mi título de profesor sacado en la Universidad de Grenoble. Porque estudié 9 años inglés, saqué mi título y no he vuelto a hablar francés porque no tengo la oportunidad.
Es que no se usa, no le avisa a nadie.
Entonces, a mí me repatea que una gente que crea el llamado Brexit. Brexit, que significa yo me separo de Europa porque no quiero saber nada de esos europeos de iba a decir de mierda, pero bueno, pero más
pero
o menos
lo pueden
pensar, ¿no? Son esos europeos españoles y tal. Yo soy inglés. Ah, pero vamos a ver, la pregunta que me hago yo y se harán muchos oyentes, ¿por qué narices yo cuando voy a comprar un televisor lo tengo que comprar en pulgadas? A ver, un televisor en pulgadas. las tuberías de no sé qué en pulgadas.
Yeah.
Oiga, pero ¿esto qué es? Estamos en el siglo XXI, yo tendré que usar las medidas, normas ASA, American Standard, porque en centímetros y, en milímetros, y no en pulgadas, en pies. Y, o sea, es una cosa que a mí me repatea, que alguien me imponga su idioma. Porque lo imponen, está impuesto. Si no hablas inglés hoy casi eres analfabeto.
Ni te atienden.
Si un chaval, no, eso los mayores ya, pero si los chavales de 15 años y tal, que le han ya metido en el bachillerato en inglés y tal, si no lo hablan, es que son analfabetos, o sea, totalmente. Yeah. La música toda en inglés. Hay emisoras de radio españolas, que solo, y además de gran audiencia, que solo emiten música en canciones en inglés, nada más. Y estás escuchando la red y dice otra vez inglés. Yo no entiendo lo que dicen.
El otro día pasó un detalle muy bueno en el sitio donde yo estoy.
No es en Radio Voz, ¿eh?
En el sitio donde estoy, que hay una clase de baile, ¿no? Entonces llegó una chica, una señorita. Dije, yo no tengo inglés. Fulanito, no, yo no tengo inglés. Entonces, menos mal que se me ocurrió llamar a la profesora. Salió y le contestó todo hablando en inglés con ella. Digo, bueno, menos mal, por lo menos te has localizado donde estás y todo eso. Porque nadie sabíamos inglés allí.
Y ella no sabía español.
No sabía español. Ella
pues estamos que, igual.
No, pero es que le dan la vuelta, lo que se llama, la vuelta a la tortilla. Sí. El ignorante, el inculto, eres tú que no hablas inglés.
Sí.
O sea, no es que el otro esté obligado a hablar español, porque estás en España.
Estás en España, acaba de llegar.
Mira, el otro día, como sabéis, estuve con el COVID, ¿no?
Sí,
y tuve
sí.
que hacerme unos test de antígenos.
Es el
inglés,
el COVID.
Bueno, pues el fui a la farmacia y el que me vendieron, todas las instrucciones venían solo en italiano.
Fíjate, anda. Otra también.
Vaya.
Y busqué, dije, mira, esto es que es para clamar al cielo. En italiano. El primer móvil que tuve, ya hace muchos años, venían las instrucciones en inglés, francés y tal, y en catalán.
¡Hala!
Pero en español no.
No compres una lavadora porque te enteras.
Lo estoy diciendo que venían las instrucciones en catalán. Pero en español no. Entonces yo me digo, ¿habrá alguien que proteja nuestro idioma? Sea el gallego, sí, o sea el idioma español o castellano. Bueno, que lo proteja. Dice, no, usted no puede vender un producto tal cuyas instrucciones no estén dadas en español.
Claro.
O meterle una multa al que lo vende, o sea, a buscar la forma,
además,
porque es lo que tú dices, pone hablan en inglés, muy bien, oye, a mí me parece bien que tú presumas, porque el que habla tres idiomas presume, se vanagloria, se cacarea de que está hablando con otra persona en inglés y no sé qué, y tú no sabes lo que están diciendo.
Ya.
Pero, oye, es un prurito, ¿no? El que yo hablo otro idioma. Bueno, pues, oye, allá tú, yo con el que tengo me llega y me sobra, ¿no?
Hombre, hoy hablaremos de esto, es decir, de la idea que tenemos también con respecto a lo que puede suponer la utilidad o no de hablar diferentes idiomas. Podemos discutir ideas, quiero decir. No necesariamente nos tiene que llevar a la discusión, aunque hay quienes discuten, ¿no? ¿Cuál debería ser la lengua primaria, o sea, la lengua no nativa? En lugares como Galicia, a veces se debate sobre estos asuntos, qué lengua deberíamos hablar prioritariamente, bueno, cómo está organizado, si nos parece bien o menos bien, cómo está organizada la cuestión de cómo hablamos y qué lengua hablamos en cada caso. No todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Y, bueno, hay personas, por ejemplo, tanto jóvenes como de otras edades, que se acercan a las escuelas oficiales de idiomas para aprender más idiomas y, bueno, pues evidentemente con diferentes objetivos. Puede ser, pues, búsqueda de empleo en otros sitios, puede ser a lo mejor una interacción cultural. En algunas empresas, por ejemplo, que trabajen a nivel internacional, se valora también que puedas escribir y puedas hablar con clientes de otros países. Estamos en un mundo globalizado y es evidente que es útil hablar otras lenguas y hablar otros idiomas. Y, bueno, no esperábamos hace unos años que el japonés y el chino tuvieran tanta demanda, por ejemplo. Pero es que, claro, hay muchas empresas que trabajan con empresas chinas y hay muchos chavales, claro, por ejemplo, ahora, a los que les encanta la cultura japonesa
Inglaterra,
y se acercan al Japón y al japonés también.
Inglaterra ha dejado ser el centro comercial y tal mundial. Antes lo era, por eso el inglés. Pero ahora los chinos son los que dominan los mercados y tal. Y no por ello todos hablamos chinos. Habrá chinos que hablan inglés. Yo no critico, quiero decir, no estoy en contra de que la gente, pues oye, hable inglés porque lo va a necesitar para entender.
Sí.
Pero lo que me da rabia es que me colonicen. O sea, no solamente el inglés. Hay gente, niños, que saben más de Shakespeare que de Cervantes.
Sí, sí.
¿Y por qué? Porque no solamente es el idioma, también es la cultura. La reina de Inglaterra o los reyes de Inglaterra. Parece que Inglaterra es el paraíso de la historia de la humanidad, nace en Inglaterra. No, no. O sea, tú puedes presumir de lo que quieras, pero no por ello hay otros no sé, otros mundos y otras cosas que puedas también presumir, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no estoy en contra del que habla otros idiomas, si los necesita para su trabajo y tal. Bien, o sea, quien viaja muchísimo y necesitará hablar idiomas. Y como el inglés, pues es más o menos, entre comillas, universalizado, está pues entonces todo el mundo habla inglés. Yo cuando estuve fuera de España me entendía muy bien en francés también.
Yo en francés aún me...
Inglés no hablé nunca. No, y las canciones, eso fue... Francés. La colonización también va por ahí.
Sí.
O sea, la música inglesa, pues, entró en toda la gente joven, la más moderna, la más... Hablemos de los Beatles.
Sí. Iba a decir yo, los Beatles también cantaban inglés. Frank Sinatra cantaba en inglés.
Los Rolling Stones, claro. Frank Sinatra, claro, todo esto es...
y muchos otros antes.
Una forma de... Hombre, a los Beatles le dieron el título de Lord.
Sí. Pues la canción francesa es preciosa. Es muy bonita.
Promocionar la lengua inglesa fuera de Inglaterra. ¿No?
Efectivamente.
La canción francesa es muy bonita.
Sí.
La melodía... A mí el francés cantado, quiero decirte, los cantantes, los artistas que cantan en francés, a mí me parece mucho más romántico que el inglés.
Sí, sí. Bueno,
mucho
tenemos
más.
Tenemos un Aznavour.
Pero sin comparación.
¿Os acordáis de ta 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 ta? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Que, bueno, era un tal Gilbert Bécaud.
Sí, Gilbert Bécaud. Caramba.
Es que cuando piensas...
Como Aznavour, un clásico.
Cuando piensas que en el mundo llegas a una edad, empiezas a pensar en las cosas. Dice, yo lo que hice hacia atrás, por ejemplo, a Aurora le acaban de conceder un diploma, un premio a su labor artística como actriz durante tantos años, ¿no? Pero en general el profesional un cantero, un fontanero, alguien que trabajó toda su vida e hizo muchas instalaciones y tal, llega, te jubilas y desapareces y todo.
Ese fue famoso un
todo,
bien,
No, qué va, el famoso
escritores, hay de todo,
no,
¿eh?
Mira, yo veo que en las ciudades le dedican muchas calles a los escritores y a los pintores. Pintores y escritores. Vale, muy bien. Pero es que, oye, también...
los arquitectos han hecho cosas muy bonitas.
Escritores con premios también, mucho
también,
escritor con
bueno,
premio.
Bueno, pero yo qué sé, hay profesiones en... Dice, la calle no sé qué, fontanero. La calle no sé qué, barnizador. O sea, quiero decir que alguien dice, mira, yo barnicé toda la sillería del Palacio Real. ¿No? Un tío, estuve trabajando allí media vida y nada, pues están allí las sillas en el Palacio Real.
Sí, mira, vele.
Mira, yo estaba una vez con un señor de Callosa y de
Callosa de Segura.
De Callosa de Segura.
Hay Callosa de Ensarria, ¿eh?
Sí, y hablamos de un teatro... de lo grande que eran los asientos que tenía, y me dijo, todo eso ha sido construido en Callosa, y yo presente. O sea, él estaba dentro de esa fábrica.
Sí, sí, sí.
Todos los asientos habían sido hechos en Callosa.
Por una carpintería, una fábrica.
Pues no lo sé, porque yo no andé...
Callosa, famosos los nísperos, ¿no? Famosos nísperos de Callosa.
No anduve investigando ni nada. Sencillamente le oí y me lo creí.
No, es eso, que hay profesiones que dejan huella y otras que no.
Sí,
claro. Tú ves la vía del ferrocarril. Dice, ¿cuántas familias trabajaron y dejaron la vida en haciendo espacio para que pasase un tren? Y ahora la gente pasa en el tren y jamás pensarás en los pobres trabajadores que hicieron la vía.
En los pobres que trabajaron para hacerse el...
Hacer,
¿cómo se llama?
Las carreteras.
El monumento...
El ¿qué? Valle de los Caídos.
Eso.
Ah, bueno, también, también.
Todos no, pero, eran presos.
Pero es que
los y
que
trabajaron tenemos, como locos.
Los que tenemos la suerte de poder mirar hacia atrás y ver lo que vivimos y la mala suerte de habernos pillado en aquella época, reconocemos que hoy, por ejemplo, yo qué sé, se va a producir un destierro, ¿no? O sea, van a edificar van a hacer un edificio y hay que desterrar todo esto. Vienen unas máquinas, un tipo manejándola, un solo señor, la máquina carga un camión conducido por un solo señor, se marcha y tal. Pero es que yo recuerdo de niño cuando tenían que abrir una calle y tal, había a lo mejor 40 o 50 personas con pico y pala sudando y echando la tierra encima de un camión allí. Uh-huh. Y dejándose la piel y la vida para ganar cuatro perras para alimentar a cuatro niños.
O sea, la de mi casa están haciendo unas obras
horrible,
que
horrible.
Un montón de
ahora os voy a preguntar por algo que tiene horrible. Que ver también con esto del horrible. Lenguaje. Estamos en Coffee Party 1257 y tenemos un poquito de música en francés que veo que os apetece.
Oh,
escuchad.
Yes.
Edith Piaf.
La vida en rosa.
Cuando tú me coges entre tus brazos, yo veo la vida en color de rosa.
Por Edith Piaf.
Mucho Edith bailado. Piaf.
Esta es Edith Piaf, sí,
es
sí. Es la original, es la original.
Ay, qué maravilla.
Qué maravilla.
Cómo cantaba.
Mucho tengo bailado yo esto.
Cómo cantaba.
Cuando
mujer.
Me abrazas, siento la vida en
qué maravilla.
Color rosa.
Pues venga, vamos a dejar música en francés aquí puesta. Tenemos,
también
mira, en este.
Había otra. Allez, venez, Milord, vous asseoir et ma table. La rarariera.
Parce quoi? Très belle, très belle.
Paris. Oh,
mira esta.
¿No? Maurice Chevalier.
Sí, señor.
¿A qué, Maurice Chevalier, un showman.
Place Pigalle con la Jack Elton Orchestra.
Sí, sí, sí. Maurice Chevalier. Fueron famosos en su época.
Estos eran buenísimos, ¿eh?
Cuando el inglés no apretaba, o sea, el francés. Hombre, aquí se instaló la fábrica Citroën en Vigo y hubo mucha gente que tuvo que aprender el francés.
Sí, sí.
Aunque luego no lo utilizase.
Yo 5 años estuve en la Alianza Francesa, yo no llevo acuerdo.
Yo 9.
Era un clásico,
9,
la Alianza Francesa también.
Lo hiciste, yo llegué a hacer algo
en
francés.
Yo hice teatro en francés, bueno, yo
una obra en francés la hice, pero bueno, no tenía mucho papel. Bueno, a mí español.
Y bueno, pues oye.
Yo es que empecé con inglés con 8 años, entonces ya no lo dejé. Se me daba bien, francés, se me daba bien y ya está.
Y es que aquí
había la disyuntiva. Estabas estudiando el bachillerato y dices, a ver, elige francés o inglés. Y entonces tus padres, que eran los que mandan, no, tú francés.
Sí.
Vale, pues yo voy a estudiar francés. Y era como era obligatoria la asignatura, pues a la francés. No quiero decir con ello que me fuera mal ni bien. O sea,
yo una madre alemana y un padre italiano.
Qué bueno.
Dije, bueno, hablaban en su idioma.
Y por
también.
Cierto, bueno, estamos escuchando La Mer, es un clásico.
Son idiomas muy bonitos.
La Mer. Este era, ¿cómo se llamaba? Sí, hombre. Vaya, por Dios, no me acuerdo del nombre.
Era Charles Trenet.
Charles Trenet.
Pequeños clásicos. Bueno, les vamos a dejar de fondo para que sigamos charlando unos momentos. Estamos aquí en Coffee Party. Bueno, y la cuestión de castellano, gallego, catalán, vasco, etcétera. ¿Qué os parece? ¿Cómo estamos a golpe de 2024? ¿Qué tal nos llevamos con la dinámica también del bilingüismo oficial y de estas cuestiones?
Bueno, yo
¿o
creo
cuán
que,
politizado está todavía el tema?
Yo creo que el tema del bilingüismo, y no quiero meter la pata, igual hay gente que se ofende, el bilingüismo
para opiniones.
Genera diferencias entre los paisanos, sobre todo en ciertos círculos. Por ejemplo, en el círculo de lo que es lo audiovisual, tú tienes que hablar en gallego. Si no hablas en gallego, olvídate. No.
¿Dónde?
En el audiovisual, en el mundo, en el trabajo del audiovisual, lo que es cine, televisión y tal. Aunque llegues a la televisión y todo el mundo esté hablando en español, porque todo el mundo habla en español, a partir de la cámara hacia tu televisor, tiene que estar hablado en gallego. Joder. Y entonces hay gente que juzga, mira, uh-huh, este tiene un gallego bueno, tiene un gallego malo,
sí,
tal. Y entonces parece que en ciertos círculos, y no solamente ese, si no hablas gallego, pues pareces...
Uh-huh. Fuera, pues anda que Cataluña, fuera de, madre
no, no,
mía.
Por eso, yo estoy hablando ahora de Galicia, en Cataluña es peor todavía, es peor.
Yo recuerdo mi madre cuando fue a Manresa, la carnicera le hablaba el catalán y dijo una señora, es que esta señora acaba de llegar y no habla catalán, pues que aprenda.
No, no, es que mira, hay una cosa cierta, lo que nunca se dijo o se dijo muchas veces pero nadie escuchó. Los idiomas como el gallego, el catalán, el vascuence, en Cataluña... El idioma lo mantuvo la burguesía. La gente de dinero, los empresarios, la aristocracia, si la hay, catalana y tal, fueron los que mantuvieron el idioma. Y entonces la gente de
y los
digamos,
pueblos,
de abajo,
y
los pueblos hablaban lo que la burguesía la imponía. Pero en el País Vasco igual. O sea, en Bilbao hay una burguesía... burguesía industrial, o sea, siempre hablaron, mantuvieron el euskera, pero en Galicia no. En Galicia el gallego, nuestro idioma, se limitó a irse, fue prohibido.
Los paisanos.
Primero, fue prohibido. Entonces, se refugió en las aldeas, en la gente que nació y donde nació hablaba ese idioma, lo mantuvo. Pero no, cuando se creó el bilingüismo, una lengua oficial, hubo que normalizarla. Y entonces se inventaron una cantidad de sonidos, una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo qué sé, un señor de una aldea de Lugo, pues no pronuncia exactamente igual horno, no forno, no lo pronuncia igual que una señora de Tui.
Tampoco hablamos el mismo castellano en Vigo que en Madrid, por ejemplo, o que en Albacete.
Cuando,
en Albacete tampoco.
Cuando me dicen, es que, oye, es
no,
que, lo de
no
Madrid,
hablan así.
Y mis amigos murcianos tienen un acento distinto
no
también.
No hablan así.
Que no hablan así, coño,
no,
pues yo no los conozco.
No.
Los que conozco hablan así, ¿eh?
No.
Bueno, hay muchos posibles
acentos.
Mi padre acentos.
Era madrileño, jamás habló así.
Pero no...
Mi familia es de Madrid, jamás...
Pero los hay que hablan así también.
Vamos a ver, Laura, dime.
Que utilizan la J, sí.
Gloria esté tu padre, pero tu padre, ¿cuántos años hace?
¿Tampoco todos los gallegos hablamos igual?
Ayer.
No murió ayer tu padre.
Digo que los años...
40
ayer.
Años y entonces tú no sabes cómo hablan los madrileños
que no,
ahora.
Que yo tengo mi familia en
Madrid
y sé cómo hablan.
Bueno, pues que se
no
allí.
Hablan así,
pues
coño.
Que se queden allí. Con la
no
Yusho,
hablan ¿verdad? Así.
Que se queden allí, que lo van a pasar
no,
muy
pero
bien.
Hay muy diferentes acentos. Yo conozco gente que tira la J también.
No tengo ni idea.
Con acento de esa zona, sí. Lo que pasa es que hay diferentes acentos, no todo el mundo, igual que en Galicia. No hablamos con el mismo acento, por cierto, en Vigo que en Coruña. Ni
no,
en Santiago,
no, ni, de broma,
ni en Lugo. No hablamos
en
con
Orense,
el mismo acento.
No,
incluso hablando el castellano hablamos con un acento completamente
por
distinto.
Eso es lo que te digo
vocales
yo.
Distintas, consonantes distintas, cierre
cuando,
de la vocal diferente.
Cuando tienes que desplazarte
¿hay acentos?
Para hacer un trabajo o tener una reunión, una asamblea.
Hay muchas diferencias.
O algo.
Hay
entonces
muchas diferencias.
Llegas allí y entonces es un prurito el hablar en gallego. Tienes que hablar en gallego.
Ya.
Porque si no te miran, coño, mira, viene aquí una asamblea de trabajadores, de no sé qué, y habla en español, por Dios. Si tú eres del bloque, tienes que hablar en gallego por narices. No, no te imaginas a alguien del partido, el bloque nacionalista gallego, hablando en castellano. Bueno, lo hablará cuando un locutor de una emisora le pregunte en castellano y por educación le contestará en castellano. Pero por sí no habla en una reunión del bloque, si alguien está hablando en castellano, te mirarán y dirán, coño, ¿y este de dónde sale?
No.
Claro, ¿no? Es como si tú vas a Madrid, a no sé qué, y vas con un acento un poco gallego, no sé qué, también te dicen, se ríen de ti.
¿Sabes? Al hilo,
¿por qué?
Al hilo
de lo que
estás comentando, Manolo, que evidentemente es un tema muy cuestionable y muy debatible, no sé si a vosotros ha pasado, a mí me ha ocurrido, no diré en qué foros o de qué forma, no siempre se ve bien que uno opte por ciertas maneras de expresarse o por ciertas formas de decir las cosas, ¿eh? Y es verdad que hay gente que cataloga o te etiqueta en base al idioma que utilizas. Eso sí ocurre. Es decir, depende de lo que hables, depende de lo que digas, e incluso te recriminan por no hablar la lengua que ellos consideran deberías hablar. Eso ocurre, ¿eh? Y en los medios de comunicación a veces también esto ocurre y nos ocurre, ¿no? Con personas que también llaman o que opinan que efectivamente se debería hablar de una manera o se debería hablar de otra.
Ahora
es cierto.
Ya no está prohibido la utilización de lenguas. Antes no estaba, solo se permitía el acento andaluz. En las películas, en las obras de teatro, en la televisión, si tenías acento andaluz, muy gracioso. Muy tal.
Sí, pero es verdad que en un telediario, por ejemplo, no escuchabas a alguien hacer una conexión con acento canario, con acento andaluz.
No está permitido canario, catalán,
ahora
gallego.
Ahora sí.
Yo recuerdo que cuando daban noticias en el telediario, aun siendo de Madrid, en la localidad catalana de Sant Feliu del Llobregat, o sea, el locutor cambiaba la fonética del castellano para decir un nombre de un pueblo.
De un pueblo.
Sin embargo, cuando estaban diciendo, pues en la localidad de Carballito, yo lo oí decir.
Sí. O sea, no tenían, Sanjenjo, también, no te, sí, tópico, Sanjenjo.
En Sanjenjo.
Sí. Uf.
Y eso no, pero los cuando era catalán es que lo decían, el Llobregat y el catalán, aquello hay que decirlo como hay que hacerlo.
Esto de los idiomas tiene muchas vueltas, vamos a buscarle todas las posibles, hablando hoy con la audiencia de la noche, con Esther en Radio Oz, a ver qué descubrimos.
En el fondo lo deseable es que todos sean de arriba, de abajo, de un lado, tal, todos nos entendamos.
Que nos entendamos.
Ese es el mensaje, entendámonos en el idioma que ti te dé la gana. Tal.
Oye, a nosotros hace unos días nos ocurrió algo curioso también, que llamó una oyente desde Salvaterra Domiño, por cierto, que se presentó en gallego, en el espacio del doctor, el doctor Pedro Tormo, que está en Madrid, entiende un poquito gallego, puede atender también perfectamente a las personas que hablan en gallego, aunque no lo habla. Pero resulta que esta persona le dijo, ¿podría leerle una analítica con todos los resultados que me he hecho en Francia? Y está en francés, claro. Y claro, ponerse a traducir todos esos términos. Y el doctor le dijo, sí, adelante, no se preocupe que nos entendemos. Estuvieron hablando los dos en francés un rato. Y luego, bueno, pues evidentemente, cuando ya se había dado toda la información, pues le dijimos, bueno, pues y ahora, para el resto de la audiencia, vamos a traducirlo. Y a mí me resultó especialmente refrescante, ¿no? El decir, bueno, pues se le puede echar una mano a alguien que nos llama, luego lo traducimos, no hay ningún problema, pero durante un par de minutos, tres minutos, estuvimos escuchando hablar a dos personas en francés y, bueno, pues dándose todos los datos necesarios. Y luego, pues efectivamente, el resto de la consulta continuó en castellano. Y me pareció algo muy fresco también. Quiero decir, la idea es esta, ¿no? Podemos comunicarnos, podemos servir unos a otros pues en el idioma en el que estemos hablando. Esa es la idea, ¿no? Y
pero
es lo que vamos a plantearle hoy a la audiencia.
Un absoluto respeto.
Absoluto, sí.
Quiero decir, a mí no me gusta...
Es que esa es la idea, efectivamente.
No me gusta que en una película que estoy viendo salga alguien que es de, yo qué sé, de Carballo, y un actor que está haciendo y le pongo un acento, mira, yo soy del acento gallego, Dios, me dice, es que me repatea, me repatea que esté ridiculizando nuestro idioma, porque están ridiculizándolo. Sin embargo, no ridiculizan el castellano, ni ridiculizan el catalán, o sea, me molesta.
Pero a veces se hace cuando se esfuerza, se está intentando imitar a un francés.
Y
a veces se ridiculiza a los chinos, por ejemplo.
Y me molesta también.
Se utiliza con L, que ellos no hablan así,
de
hecho.
En los propios medios gallegos salgan, a veces hacen programas de comedia o programas y tal, que los actores se empeñen en ridiculizar a los personajes.
Sí.
Porque los están ridiculizando. Ejemplo.
Sí. ¡Ay, mira! ¿Tú de qué vas?
La gente no es así, no habla así en Galicia. Y sin embargo, te lo ponen en la televisión. Eso es ridiculizar el idioma.
Sí.
Y eso es lo que a mí me repatea.
¿Culpa del director?
Del director, no sé, o de culpa de quien sea, no lo sé. Pero cuando se permite...
Es para causar risa.
Para reírse del
pero
del,
cuando
de
se
la
burla, insistimos, también te puedes burlar de una pronunciación francesa, una pronunciación italiana...
Claro,
o
pero
de,
siempre se ríen del...
Como te parece que hablan los demás.
Del de la boina y del bastón.
Ya.
Y el pantalón de pana. De eso es de lo que se ríen. Porque de los notarios no se ríen.
Eso era también extremeño. La chaqueta de pana, pantalón, la boina, eso también era de extremo.
También era de toda España,
Pues vamos a seguir hablando de todo esto con la audiencia de la noche con Esther en Radio Voz. Vamos a terminar Coffee Party 1257. Elena Cácamo, buenas noches.
Yes, very well for you.
Nos encontramos en la próxima, Very Well Fandango, como decía el otro. Aurora Maestre, buenas noches.
Buenas noches.
Manolo Botana.
Buenas noches. Hablamos en el próximo Coffee Party. También quería decir que si por un casual... he ofendido a alguien...
Que nos llame y nos lo diga.
Por favor, que me disculpe, que no quiso ofender a nadie. Solamente...
Estamos argumentando.
Yo pongo mis argumentos
Exactamente.
Pero no para molestar y ofender a nadie.
En absoluto. Y el programa está para esto, para que nos expresemos, claro, para que cada uno lo haga en libertad y luego, de lo que sea, vamos hablando. Nos encontramos en el próximo Coffee Party.
Pues venga.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Toma el café, que se da y saborea sin más, y así entre sorbos en ti, el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también, necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther, López, Radio Voz.
Hablaremos en idiomas que nos entendamos, podemos entendernos en nuestro propio idioma, será un buen momento para apuntarse a algún curso de idiomas. ¿Se te ha ocurrido alguna vez estudiar algún otro idioma? ¿Te gustaría poder hablar una lengua distinta a la tuya o más lenguas incluso? ¿Te encantaría ser políglota, por ejemplo? ¿O, bueno, te sientes cómodo o cómodo con la situación actual? ¿Prefieres un traductor de Google, por ejemplo, o de alguna otra herramienta? De esto vamos a hablar también esta noche, aquí en La Noche con Esther en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente. Antes, decíamos que la música hoy tiene que ver con idiomas diferentes. Por ejemplo, el idioma, el lenguaje del amor. Love Language. Vamos a escuchar la voz de Ariana Grande.
I know you probably think it was the use. I promise it's the little things that you do that make me wanna give it all to you. You know I do. With every word you speak, baby, been a minute since I had something so sweet. If you gon' keep speaking my love language, you could talk your shit all night. You need medication when I'm feeling anxious. That's the kind of shit I like. Teach me how to love you. I'm not learning what it means. I want you to keep speaking my love language. Which baby talking shit all night. Why would I double back or do the same thing twice? I question something that I can't deny. Let my baggage up the door, claim your mind. Oh my, you soothe me, you hold it down with every word you speak. Something so sweet. is that the kind of shit I like? Teach me how to love you, I'm not learning what it means. I want you to kiss me, give my language, baby, talking shit all night. Baby, pardon my French, but could you speak in tongues? Never lost in translation, cause you know how to want, boy. Treat it just like Givenchy. It's expensive to taste, ain't no need to remind ya. It's like G in your face. If you don't kiss me in my love language, you could talk shit all night. You need medication when I'm feeling anxious. That's the kind of shit I like. Teach me how I love you, I'm not learning what it means. I want you to kiss me in my love language, baby, talk shit all night. Shoes like wool, know you like it inside joke. Running cause you just messed it, that's you wanted to slow mo. I know you happy, but